Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día, de este martes, 14 de enero. El progreso no consiste en desproteger a los más débiles. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha explicado en la cadena COPE en la mañana con Buruaga que el anteproyecto de defensa de los derechos del concebido y de la mujer embarazada no se va a cambiar en lo sustancial. Sabe el gobierno lo que se juega con esta iniciativa que defiende la vida del no nacido y protege su derecho a la vida. El PSOE y el resto de la oposición han intentado esta tarde en el Congreso que se convocara un pleno extraordinario para debatir este anteproyecto y con libertad de voto. No sale adelante esta iniciativa porque el Partido Popular no quiere. El ministro de Justicia es partidario de evitar el paseo público de la infanta en el juzgado de Palma. El alcalde de Burgos ha convocado a esta hora a los periodistas para evaluar los acontecimientos en el barrio de Gamonal, que empiezan a preocupar esos acontecimientos al Ministerio del Interior por la movilización general de grupos de extrema izquierda camino de Burgos. Y el presidente de Francia, Hollande, anuncia nuevas medidas económicas para tapar sus líos de faldas. Es noticia de última hora que la Guardia Civil ha detenido al marido de una de las dos mujeres que ha aparecido muerta junto a su madre en la localidad de Cervo, en Lugo. Desde esta mañana la benemérita trataba de localizarle. El hombre llamó a la Guardia Civil para inculparse del crimen y amenazó con quitarse la vida. Ha estado hoy el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, en la mañana de la cadena COPE. Y son muchos los titulares que ha dejado el ministro de Justicia. Lo primero, que no hay división en el Partido Popular sobre el anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de la mujer embarazada. A quienes tachan al gobierno de acercarse a la extrema derecha con esta ley, responde Gallardón que no hay nada más progresista que proteger la vida de los más débiles, Eva Revenga.
No hay discrepancias dentro del partido si exceptuamos a Celia Villalobos, asegura Gallardón. En lo fundamental, todos han mostrado su conformidad con el proyecto. Un proyecto equilibrado y progresista.
Que la vida es un valor fundamental, que así está reconocido en el artículo 15 de nuestra Constitución, que los poderes públicos tienen que proteger la vida en todas sus circunstancias, que tienen que proteger también a las mujeres siempre que tienen un conflicto en una situación dramática en su vida.
Según el ministro, el PSOE se confunde intentando dar un contenido peyorativamente conservador al proyecto de la ley del aborto, ya que lo realmente progresista, asegura, es la defensa de la vida y del más débil, no lo contrario como en la ley del 2010.
Que por una mirada en corto, en lugar de inclinarse por defender al más débil, lo que hicieron fue desproteger completamente a aquel que no tiene más posibilidad de defensa que la que le prestemos los poderes públicos. El progreso no consiste de ninguna de las formas en desproteger a los más débiles.
Y también proteger a la mujer. Esta será la primera ley en la que no se penaliza por abortar, porque ella también es una víctima a la que hay que ayudar.
El PSOE se agarra a este asunto para su ofensiva política cara a las elecciones europeas de la próxima primavera. Hoy los socialistas han pedido la comparecencia en el Congreso del ministro Gallardón, de la ministra de Sanidad y de la vicepresidenta Sáenz de Santa María, unas solicitudes que van a ser rechazadas en la Diputación Permanente del Congreso, Congreso Ricardo Rodríguez.
El PP se ha quedado solo en defensa del no nacido. Sandra Moneo ha invitado al PSOE a abandonar un discurso que ignora que un aborto paraliza una vida.
Nos tratan a las mujeres como estatuas de cartón piedra. Siguen enredados por negar que detrás de un embarazo hay una vida y que detrás de un aborto se esconde el fin de esa vida.
Respuesta a la socialista Elena Valenciano, que ha presentado la reforma como una iniciativa contra las mujeres.
Dejar de ser libre cuando una lo ha sido es casi insoportable. Y las mujeres españolas somos muy sensibles al ruido de las cadenas.
Una idea compartida también desde UPyD por Rosa Díez.
Que las mujeres tomen la decisión individualmente, porque estamos hablando de un derecho personal.
Suma y sigue, la coalición de CiU ha visualizado su división en este debate.
Ya han visto que la ex del PSOE, Rosa Díez, está con el planteamiento del PSOE. El 8 de febrero la infanta doña Cristina declarará ante el juez Castro como imputada por blanqueo de capitales y fraude fiscal en relación con el caso Noos. La Fiscalía no va a recurrir esta imputación después de que la propia infanta anunciara ayer su intención de explicarse ante el juez. La defensa pide que se evite el paseo público, el paseillo de doña Cristina en las cercanías del juzgado, que las televisiones puedan grabar a la infanta entrando por la rampa de los juzgados de Palma, para satisfacción de algunos. Es la imagen que se pudo ver en su momento con su marido Iñaki Urdangarín, también imputado, y con otros imputados en otros casos. La pena del telediario ya se ha instalado en España como un código penal paralelo. Corresponde al juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, decidir si doña Cristina puede acceder en coche hasta el patio de los juzgados. Le hemos preguntado en la cadena COPE al ministro Luis Gallardón en el programa La Mañana si paseillo sí o paseillo no.
Si no es necesario para el buen fin de la declaración el que exista ningún tipo de situación de carácter previo que puede considerarse como perjudicial para la persona que acude a declarar, yo estoy absolutamente seguro que los órganos de gobierno de la Audiencia de Palma pues establecerán las medidas para evitarlo.
Otro de los mensajes del ministro Gallardón en la mañana de Buruaga ha sido para el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en cuanto haya convocatoria de referéndum de independencia, recurso.
Pero el señor Mas sabe perfectamente que si en lugar de conformarse con una declaración, lo que hace es firmar un decreto de convocatoria y una consulta, ese decreto, al minuto siguiente, está impugnado ante el Tribunal Constitucional.
Y hay respuesta desde el Gobierno de la Generalitat a estas declaraciones de Ruiz Gallardón en la cadena COPE. Dicen que el ministro de Justicia les prejuzga. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Dice Francesc Homs que a este paso el Gobierno central cometerá el error de presentar un recurso antes de que pasen las cosas. Homs acusa a Gallardón de prejuzgar lo que hará Cataluña y de actuar al margen del Estado de Derecho.
Querría decir que el señor Gallardón pues hace un prejuicio de lo que se va a hacer en Cataluña. Y como que hay marcos legales y están ahí, yo creo que un gobierno serio tiene que hacer, no tiene por qué hacer las cosas de esta manera, porque sería, insisto, prejuzgar las decisiones y saltarse el Estado de Derecho. Y esto se tiene que preservar a todas luces, está claro, ¿no?
La Generalitat se felicita porque el proceso catalán se haya convertido en el asunto interno más internacional, como demuestra la reunión entre Rajoy y Obama. Dice Homs que el silencio de la mayoría de mandatarios no es lo que espera el gobierno central, a pesar de sus presiones para conseguir un no explícito a la consulta.
El presidente Rajoy apura las últimas horas de su viaje a Washington después de recibir el respaldo del presidente Obama a su liderazgo y a las políticas que han permitido el cambio de tendencia en la economía española. Rajoy participa esta tarde en una mesa redonda con empresarios norteamericanos. Enviada especial a Washington, María Daván.
En media hora comenzará ese almuerzo, coloquio en el que Rajoy intentará vender la recuperación española a los empresarios norteamericanos para favorecer las inversiones. Lo hará después de haber recibido ayer los elogios de Barack Obama y de Christine Lagarde a las políticas del gobierno. Como antesala de este encuentro, una representación de los empresarios españoles, acompañados por el director de la Oficina Económica del Gobierno, Álvaro Nadal, y por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, ha mantenido un desayuno de trabajo con dos de los principales asesores económicos del presidente norteamericano. Allí, el presidente de la COE, Juan Rosell, ha asegurado que tras un periodo difícil, la economía española se ha puesto en marcha de nuevo, gracias, decía, a las medidas del Ejecutivo para reordenar las finanzas, controlar el gasto público y hacer que la economía sea más competitiva. Rosell ha recordado además que tanto para España como para Estados Unidos es crucial potenciar y apoyar nuevas inversiones porque así se favorecerá la creación de puestos de trabajo.
Desde Washington, el presidente de la patronal COE, Joan Rosell, ha destacado que en España se empiezan a ver las primeras chispas de la recuperación. La mejora de la imagen de España es un hecho. Y esto se percibe también en Londres, donde el Banco Espíritu Santo celebra estos días su tercera conferencia ibérica. Joaquín Vidmanos.
Todo ha cambiado. España también, Portugal vuelven a estar en la agenda de los inversores. Lo confirma COPE Luis Luna Navaz, responsable de mercado de capitales de Espíritu Santo Investment Bank.
Está de vuelta para los inversores el mercado ibérico.
La inversión, dice Luna Navaz, crecerá de manera importante en los próximos meses.
Vamos a ver un flujo de inversores europeos y americanos también, que va a ser muy significativo.
Prueba del interés es la participación récord en esa tercera conferencia anual que Espíritu Santo celebra esta mañana en Londres. 31 empresas y 141 inversores, casi un 40% más que en las dos ediciones anteriores.
No lo ven igual desde el PSOE, que acusan al gobierno del Partido Popular de insultar con su discurso de las mejoras económicas y anuncia una batería de propuestas para crecer y crear empleo. Negaron entonces las primeras chispas de la crisis, niegan ahora las primeras chispas de la recuperación. Son coherentes. Precisamente hoy el gobierno ha hecho balance de una de sus medidas, de la lucha contra el fraude laboral. Dicen que se han ahorrado 7.600 millones de euros desde su puesta en marcha. Álvaro Coutelén.
Son dos años ya del plan de lucha contra el fraude laboral que, según la ministra Báñez, está dando sus frutos. Dos años en los que se han desmantelado más de 2.000 empresas ficticias y han aflorado más de 78.000 contratos falsos y cerca de 162.000 puestos de trabajo irregulares. Y una lucha que, desde la firma en abril de un convenio de colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ha incrementado sus actuaciones en un 30%. En cuanto al impacto económico de esa lucha, falta por cerrar los números de diciembre, pero pero Báñez ya ha avanzado una estimación.
El impacto económico del plan de lucha contra el fraude en estos dos años de existencia asciende a algo más de 7.600 millones de euros.
Y por funcionar ha funcionado bien hasta el polémico buzón anónimo de denuncias contra el fraude laboral puesto en marcha en verano. Báñez ha defendido su utilidad con datos. Dice que gracias a este buzón se han iniciado más de 3.300 actuaciones.
Por cierto, que sorprende hoy una información que ha facilitado el gobierno en plena subida del recibo de la luz. Dicen desde el Ministerio de Industria que las familias se han beneficiado el pasado año de las bajadas de la luz. Preguntas, ¿qué familias, Belén Miguel?
Entre un 3% para los consumidores domésticos y un 1% para la industria es, según el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, lo que ha bajado la luz el pasado año.
Que los españoles cojan lo que han pagado el año pasado y lo que han pagado este a mismo consumo, claro, si has consumido más, no. Pero a mismo consumo les ha bajado un poquito, no mucho, pero les ha bajado un poquito.
Una rebaja que, según Nadal, se explica porque...
Cuando tenemos mucho recurso eólico y agua, baja el precio de la electricidad. Como simultáneamente se ha hecho un esfuerzo importante en contención del crecimiento de los peajes, ha permitido que en 2013 el precio de la electricidad haya caído.
El secretario de Estado de Energía anunció que en las próximas semanas se va a aprobar el nuevo mecanismo para fijar el precio de la luz y que a finales de este mes o principios de febrero se dará luz verde también al decreto que permitirá abrir de nuevo la central de Garoña.
Y en la crónica internacional, ¿qué contamos a esta hora, Manuel Ángel Gómez?
Pues que el presidente francés, François Hollande, en rueda de prensa esta tarde, ha evitado explicar su situación sentimental después de que se publicara hace unos días que tenía una aventura con una actriz.
Mais j'ai un principe, c'est que les affaires privées se traitent en privé.
Hollande solo ha dicho que los asuntos privados se tratan en privado, aunque ha reconocido que su vida personal atraviesa momentos dolorosos. Los egipcios están votando hoy y lo harán mañana para decidir si dan el visto bueno a la nueva constitución. Se interpreta como un plebiscito sobre si aceptan el golpe de Estado que derrocó en julio al islamista Mohamed Morsi y que sean los militares quienes dirijan el país. Y al menos 17 personas han muerto al estallar un coche bomba en un mercado en el nordeste de Nigeria. Nadie lo ha reivindicado, pero la prensa nigeriana apunta al grupo extremista islámico Boko Haram.
Conexión hasta ahora con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por nuestras carreteras cuando va terminando este martes. Le queda un rato, pero ya se va a volver a casa. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en Madrid, en la salida por la A6, la carretera de A Coruña, entre la zona de Pozuelo y Majadahonda, en la carretera de Burgos de entrada en la Cuesta de los Dominicos, en la salida por la A2, la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz y también de entrada entre Canillejas y el cruce con la calle Arturo Soria. Dificultades también en la carretera M40, en la vía de circunvalación, todo el entorno de Pozuelo, en dirección a la carretera de Extremadura, el barrio de La Fortuna en ese mismo sentido, y en Pozuelo y en Coslada, perdón, desde los recintos feriales hacia la carretera de Valencia. En Valencia, en la V30, en Quart de Poblet, hay unos 2 kilómetros y les vamos a pedir también que circulen con cuidado en Álava. En la A1 hay un vehículo averiado en Vitoria, donde también van a encontrar otro vehículo averiado hasta ahora. Es en el entorno de Hernani, en la A15, en la provincia de Guipúzcoa. Y en Sevilla, en la A66, en Salteras, está cortado el arcén debido a otro vehículo averiado en el kilómetro 801. En la provincia de Barcelona, cuidado en las rondas. El tráfico es muy lento, en tramos difíciles hacia el nudo Trinidad. En la A2, en Sañón de Espí, en sentido entrada. En la AP7, en Barbera del Valle, hacia Tarragona. Y en la AP2, al menos 2 kilómetros en el Papiol, hacia Girona. Cuidado en la C55, está cortada la circulación en Manresa porque hay un accidente a la altura del kilómetro 34. Es todo.
Y el tiempo a esta hora con Belmonte.
Esta noche seguirá activado el aviso amarillo por lluvias, viento y fenómenos costeros en Galicia. En el resto habrá cielos cubiertos y lluvias dispersas en general, pero de intensidad débil. Donde no será necesario el uso de paraguas será en la Comunidad Valenciana y región de Murcia. Las temperaturas subirán ligeramente en todo el país.
Un minuto más de noticias. A esta hora, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 12 grados hasta ahora. Mañana no salgan de casa sin el paraguas porque vuelve a llover y bajan las temperaturas. No vamos a superar los 8 grados. En cuanto al tráfico, en las calles tenemos circulación intensa en la plaza de Gregorio Marañón y en la zona comprendida entre Raimundo Fernández Villaverde, Castellana y la plaza de Lima. También hay problemas en el eje Recoletos Prado. Nos vamos al barrio de Salamanca. Hay dos zonas a evitar: el cruce de la Gasca con Hermosilla, que se encuentra cortada por obras en un edificio, y el de Serrano con Ortega y Set por la avería de un vehículo. Ya en la M30 hay circulación lenta entre el nudo de Manoteras y Ventas. Además hay fútbol en el Calderón, por lo que se circula lento ya desde Puerta de Toledo hasta la A5. Ojo también a la zona cercana por Marqués de Vadillo y Pirámides. Los alumnos de primaria tendrán una hora más de lengua y matemáticas en el próximo curso en la Comunidad de Madrid. Sigue encendida la linterna aquí en COPE.
A las 8:30 tenemos hoy tiempo de juego. Hasta esa hora seguimos contando la crónica general de la actualidad de este martes 14 de enero a la luz de la linterna en la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Partido Socialista busca su futuro.
El proyecto común que se llama España necesita un Partido Socialista unido.
Y muchos piensan en ella como pieza clave.
Que sí es verdad que tenemos que reconocer errores.
Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.
A mí, desde luego, me avergüenza la corrupción.
Ernesto Sáenz de Buruaga entrevista a Susana Díaz. Este miércoles, desde las 9, la presidenta andaluza está en la mañana.
COPE. Estar informado. Sales al cine, de paseo, con un amigo especial, por eso.
Tú, sí, tú. Escucha con atención. Te sigo buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer con...
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé si, espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche. El deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja. Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay noticia en la rueda de prensa del alcalde de Burgos, Javier Lacalle. Rueda de prensa convocada para anunciar si seguían las obras o no a raíz de los disturbios que se vienen desarrollando en el barrio de Gamonal de Burgos por la construcción de... aparte de un aparcamiento subterráneo, de la urbanización de la calle, de la urbanización de esa calle de otra manera y de esa avenida de Burgos, pues viene habiendo una serie de incidentes, ha habido 40 detenidos, esta tarde ha sido puesto en libertad uno de los dos encarcelados por los disturbios y se esperaba la comparecencia del alcalde para saber si anunciaba la paralización o no de las obras. Mar González, ¿hay noticia o no?
Hay noticia. El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, acaba de anunciar la paralización de las obras de construcción del bulevar de la calle Vitoria en Gamonal. Se abre así, ha dicho, un paréntesis de unos 15 o 20 días para buscar el máximo consenso posible con todas las asociaciones de la zona. Se mantendrán reuniones y se dejan abiertas todas las opciones de cara al futuro de este proyecto del consistorio. Ha dicho que se toma esta decisión porque las obras en estos momentos no pueden avanzar, ya que no se puede garantizar la seguridad, y en todo caso ha dicho que se busca el mejor interés para la ciudad y que vale, es más importante la convivencia que 50 obras juntas.
El alcalde de Burgos anuncia que paraliza las obras en el barrio de Gamonal durante 15 o 20 días porque no se puede garantizar la seguridad de la realización de esas obras debido a las protestas y debido a que la Policía Nacional ha detectado un movimiento general en toda España de grupos de ultraizquierda camino de Burgos para unirse al todo el proceso que se viene desarrollando entre los últimos días con las escenas de guerrilla urbana que hemos visto en ese trozo de la ciudad de Burgos. Seguimos contando en La Linterna. La Confederación Católica de Padres de Familia y de Padres de Alumnos con CAPA reclama cambios en el sistema educativo para asegurar el éxito de los menores en los estudios. Son algunos datos facilitados hoy que nos recuerda Nekane Fernández.
El diálogo entre las familias y los profesores es clave para la educación de los hijos. Los educadores están bien valorados, aunque existe un margen de mejora. Los padres piden una formación más completa de los docentes y una educación basada en los valores. Fernando González es el director de este estudio.
Las familias no solo quieren que se estudie currículo, sino que también se forme a sus hijos en valores. Que la familia influye mucho en el rendimiento escolar. En cuanto a cómo debe contribuir la familia para conseguir este éxito escolar de los hijos, interesándose y dialogando con los hijos sobre la jornada escolar.
Las familias piden diálogo con los profesores para conocer de cerca la evolución de sus hijos y más apoyo para educarles.
Luis Carbonell es presidente de CAPA. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Los padres necesitamos horas libres para ir a hablar con los tutores?
Sí, cuando tenemos la fortuna de trabajar el padre y la madre, que no pasa siempre en estos tiempos, lo cierto es que muchas veces no podemos asistir a esas reuniones con profesores o con tutores y, por tanto, hace mucho tiempo que estamos pidiendo 2 horas al trimestre, una excusa legal para poder faltar 2 horas que se justifiquen para que podamos ir a hablar con tutor o con los profesores. Creo que esto, además, sería un ejemplo muy importante de cara a la sociedad, de que la educación nos importa y que además estamos involucrados en conseguir una buena formación, que es requisito indispensable para acceder luego al empleo.
2 horas al trimestre reguladas por ley de permiso laboral.
Sí, igual que existe excusa legal cuando hay...
Los asuntos propios, por ejemplo.
Sí, una enfermedad o una defunción de parientes cercanos, pues que pudiera haber 2 horas que se pudieran ir por lo menos 2 horas al trimestre, que pudiéramos hablar con los padres, o sea, con los tutores y con los profesores, justificando obviamente con el colegio ante la empresa esas 2 horas.
¿Los encuentros entre padres y profesores deberían darse con más frecuencia? ¿Falta transparencia? ¿Cómo se soluciona todo?
Sin duda, los padres se nos acusa de que no queremos participar. No es verdad. Queremos involucrarnos y participar en los colegios, pero en cosas importantes. Y se está demandando cada vez más que queremos que nos den, que nos rindan, o sea, que haya transparencia en 2 sentidos. Económica, es decir, cómo se gastan los recursos públicos que recibe cada colegio y que son de nuestros impuestos. Y después, ¿cómo ha ido la marcha de la clase donde van nuestros hijos? ¿Qué es lo que se ha hecho mal y qué es lo que se puede superar al año siguiente? En definitiva, transparencia e información.
¿Están bien formados los profesores?
Y los hay bien formados, los hay regularmente formados y los hay mal formados. Lo que pasa es que es un tema tan sensible que queremos que estén mucho mejor formados y, por tanto, que haya una carrera docente que permita sobresalir a aquellos que trabajan más es fundamental.
¿Hasta qué punto los padres son culpables de la pérdida de autoridad de los profesores?
Pues posiblemente el no poder estar ejerciendo la autoridad ya en nuestra propia casa por falta de tiempo y confundiendo el diálogo y la amistad con la falta de autoridad es un principio que luego afecta mucho a esta falta de autoridad en los colegios. Hay que recuperar los temas y algo que se dice en nuestro estudio de CONCAPA Barómetro es que los padres estamos demandando escuelas de familia para formarnos mejor y educar, por tanto, mejor a nuestros hijos.
Con la nueva ley de educación, que ha entrado en vigor este año y el curso que viene empezará a desarrollarse, habrá que cambiar los libros de texto. Y para cambiar los libros de texto hay que volverlos a comprar y hay unos gastos extras.
Sí. A mí esto me parece muy preocupante. El libro de texto,
¿qué hacemos?
Es un artículo de primera necesidad, como es comer el pan o la comida de todos los días. Y hay que comprar el libro de texto sí o sí. Y esto en un momento tan crítico, en donde cientos de miles de familias no tienen ingresos, es algo gravísimo. Por tanto, hay que buscar soluciones para abaratar esos libros, por lo menos para que se den libros gratis a los que no tienen rentas o las tienen muy bajas, para dar por lo menos esa media gratuidad a quienes tengan rentas medias, pero hay que buscar soluciones, y si no, la sociedad tiene que encontrarlas. No podemos permitir una sangría a las familias después de haber conseguido bancos de libros en las y préstamos que ahora se nos van abajo. Esto es un tema muy, muy preocupante.
Que no se soluciona nunca, porque lo de, ya, de pasar los libros de, entre hermanos empieza a ser un ya...
Bueno, lo que es ridículo...
Una quimera, ¿no?
Claro, y que podamos... Y que se cambien tantas veces libros de geografía cuando no cambia de lugar ni el río ni la montaña, o de historia, o de matemáticas, no tiene explicación, no puedo entenderlo.
La Comunidad de Madrid ha anunciado hoy que va a aumentar una hora semanal lengua y matemáticas en primaria. Además, la asignatura de conocimiento del medio se dividirá en ciencias naturales, ciencias sociales, en geografía e historia, que se evitarán los localismos, se estudiará de forma cronológica y una historia para toda España. Estos ya son los comienzos de la ley BERT, ¿no?
Y efectivamente yo no puedo más que, por una vez, alegrarme de que un político diga cosas que tienen sentido común. O sea, reforzar en la primaria la lengua y las matemáticas con una hora más me parece una buena medida, porque donde aparece el fracaso y el abandono escolar es en secundaria, pero se gesta en primaria.
Sí.
Y, por tanto, el que estudiemos historia de España y no historia local, bueno, pues me parece algo de sentido común, pero que hoy en día no se está dando.
Pero tiene que hacerlo todas las comunidades autónomas,
todas,
según la ley, ¿no?
Todas las
porque el libro va a ser el mismo.
Claro, y es que es absurdo que acabe el libro en la provincia donde o en la comunidad donde uno estudia.
¿Y usted cree que eso lo vamos a ver de verdad? ¿Que van a estudiar los chicos y las chicas el mismo libro de historia?
¿Quieres que te responda de verdad?
Sí, claro.
Pues no estoy seguro que en todas las comunidades consigamos.
¿Se cumpla la ley?
Sí, porque ya están diciendo algunas comunidades autónomas que no van a cumplir la ley. O sea, es curioso que aquí todo el mundo exige que los ciudadanos cumplamos la ley, pero el ejemplo que nos dan algunos políticos de insumisión es como para no obedecerles luego a ellos. Y estoy hablando de comunidades que tenemos todos en la cabeza, ¿no?
Sí, sin duda. Luis Carbón, el presidente de la Confederación de Padres de Familia, y Padres de Alumnos, gracias por estar en la linterna y traernos estos datos del barómetro de CONCAPA. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta el próximo día. Seguimos en la linterna con la luz encendida, hoy de momento hasta las 8:30, luego tendremos tiempo de juego con la transmisión de los primeros partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, y volveremos a las 11:30 si no hay prórroga con los periódicos de mañana. Está encendida la luz de la linterna mientras tanto, seguimos contando enseguida, actualizamos la información a las 7:30, a las 6:30 en Canarias en esta primera hora de la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.